Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Podríamos definir el liderazgo como la capacidad de una persona para influir, guiar y motivar a un grupo de personas para conseguir una meta común. Un líder, por tanto, tiene una mayor responsabilidad y ha de contar con unas cualidades que le hacen especial para desarrollar ese rol. Confianza en sí mismo y en los demás, habilidades de comunicación, compromiso, capacidad para motivar, escucha activa, coherencia entre sus palabras y acciones, pasión por lo que hace. Sin embargo, no estamos muy acostumbrados a este tipo de liderazgo. Un líder no divide, sino que crea comunión, integra, tiende puentes, sale al encuentro de los que no le conocen. Un líder no tiene la mirada perdida y la sonrisa burlesca, sino que sus ojos brillan y su sonrisa es sincera. Un líder no miente y se aprovecha de su posición, sino que se ciñe la toalla a la cintura, se abaja y sirve. Un líder no tiene un ego desmedido, sino que promueve el protagonismo de los suyos para que desarrollen sus capacidades y talentos. Un líder no se esconde, no se asusta y huye, sino que se posiciona al frente de los suyos, hasta incluso dar la vida por ellos. Solo hay un líder que no defrauda, solo hay uno que rompe con todos los esquemas a los que la sociedad nos tiene mal acostumbrados, plenamente hombre al que aspirar y a quien imitar, y plenamente Dios en comunión y comunicación de amor trinitario con el Creador y el Paráclito. Camino, verdad y vida, en nadie más en quien poner nuestra esperanza. Como decía San Agustín, Señor y Dios mío, en ti creo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No diría la verdad, id y bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si no fueras Trinidad? ¿Y no mandarías a tus siervos ser bautizados, mi Dios y Señor, en nombre de quien no es Dios y Señor? ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un cordial saludo de María de León. Esta mañana, en la fiesta de San Antonio, estamos de enhorabuena. Estrenamos nueva página web diocesana. Esperamos que les guste. Y en la entrevista de hoy hablaremos del SAMIC, una institución diocesana que ofrece ayuda a matrimonios en crisis. Y también, por supuesto, hablaremos de San Antonio. ¡Feliz día a los y las que hoy celebráis vuestra onomástica! Pero antes, nos vamos, como cada viernes, hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para conocer el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
El juego no define quién eres. Desde el CAIF Murcia entendemos que los pensamientos y emociones no nos definen. Sentir el impulso de jugar no significa que debas actuar en consecuencia. Uno de los principios de la terapia de aceptación y compromiso es la defusión cognitiva. Aprender a ver tus pensamientos como lo que son, no como órdenes. Tampoco se trata de evitar emociones desagradables, sino de aprender a convivir con ellas sin anestesiarlas con apuestas. Una vida valiosa se construye con acciones que van hacia tus valores, no hacia la evasión. El compromiso con tus valores será tu ancla cuando la mente te empuje hacia el juego. Recuerda, no puedes controlar lo que piensas, pero sí cómo respondes. El objetivo no es no sentir el deseo de jugar, sino actuar en coherencia con lo que es importante para ti. Esa es la verdadera libertad, y esa libertad es el primer paso para prevenir la ludopatía.
Este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Escuchamos la reflexión del Evangelio Dominical con Antonio José Avellán, párroco de Nuestra Señora de las Lágrimas de Cabezo de Torres y delegado de Pastoral Gitana.
Estamos en el Domingo de la Santísima Trinidad, un domingo donde se nos invita a contemplar a Dios como un solo Dios, pero manifestado en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así la palabra hoy, desde la lectura del Libro de la Sabiduría hasta el Evangelio, nos invita a contemplar a este Dios que es un Dios comunión, un Dios manifestado, como ya señalaba, en estas tres personas. La imagen que siempre desde niño pues tenía era como esas tres velitas que se fundían en una sola llama. Así Jesús nos dice que el Espíritu vendrá y nos guiará hasta la verdad plena. el Espíritu que nos dice todo lo que el Padre y Él quieren comunicarnos. Es como una imagen del amor de Dios, que se da, se manifiesta constantemente a sus hijos. El Espíritu es aquel que nos está dando la vida, es el que nos infunde la luz, es el que nos da el soplo, es el santificador. Dios Padre es el Creador, Dios Hijo es el Redentor, Dios Espíritu Santo es el Santificador. Por eso en esta jornada de la Santísima Trinidad se nos invita a contemplar este misterio grande del amor de Dios, un Dios que podemos acceder a Él precisamente desde la creación del mundo, desde Jesucristo, pero también, como hoy se nos invita, acceder a Dios desde esa petición grande de «Ven, dulce huésped del alma», «Ven, Espíritu Santo», que Dios Trinidad habite en nosotros y nos ayude a también llevar nosotros nuestra vida trinitaria al mundo entero.
En este 13 de junio celebramos a San Antonio de Padua, franciscano y doctor de la Iglesia, del que hoy nos habla Cristina Celdrán.
Un santo al que le pedimos intercesión para encontrar aquello perdido, que vela por los solteros y protege a los hijos. Hablamos de San Antonio de Padua, hoy junto a la hermana Marta Galdame de la Orden de Santa Clara y al sacerdote Rafael Sanz de la Orden de Frailes Menores Franciscanos, vamos a saber más sobre este doctor de la Iglesia, así proclamado por el Papa Pío XII en 1947.
Además, fue proclamado doctor de la Iglesia con el título de doctor evangélico, porque él nos ha dejado toda una colección de sermones dedicados a los domingos del año litúrgico y también a las fiestas de los santos.
Además de santo taumaturgo, de este predicador insigne del Evangelio, sabemos que nació en Portugal en el año 1195 y que vivió su infancia en Lisboa.
Siguiendo muy de cerca lo que era la vida religiosa del tiempo y sobre todo la enseñanza religiosa y devota de sus padres. Al final de la adolescencia, cuando tendría 14, 15, 16 años, fue a entrar en el convento de los canónigos regulares de San Agustín, que estaban en Coimbra.
Fue ahí donde conoció a los franciscanos y se unió a la Orden de Hermanos Menores. Iconográficamente, a San Antonio de Padua se le ha representado de dos formas.
La primera, que llega sobre todo hasta el siglo XV y quizá primeros 20 o 30 años del siglo XVI, representan a San Antonio con la imagen de Jesucristo esculpida en su pecho, porque según la tradición, en el lugar donde vivía cerca de Padua se le aparecía Jesús niño para confortarlo y para animarlo en su tarea de predicador de esa zona del norte de Italia y del sur de Francia. A partir de esa fecha del siglo XVI, la mitad, aparece más bien representado o con el libro de los evangelios o de los sermones que él predicaba y también con un ramo de azucenas.
San Antonio es un intercesor, alguien que nos puede ayudar a conocer al Señor. ¿Pero es cierto que se le considera uno de los santos conocidos de entre los más milagrosos?
Eso es, la fama la tiene de milagroso.
Es uno de los santos más conocidos en todo el mundo, posiblemente igual que San Francisco, es en nuestra familia franciscana quizá el segundo de los hermanos menores que es más conocido en todo el mundo por todos los milagros que él hace, ¿no? Y sigue haciendo.
Es invocado con el responsorio «Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados», para encontrar las cosas perdidas. Y también en varias zonas de España se le invoca, sobre todo por las jóvenes que están en edad de casarse, para encontrar un buen novio. Cuando llegan las dificultades o las enfermedades, el sufrimiento, en todo esto San Antonio siempre se ha manifestado como un intercesor en los momentos de dificultad.
San Antonio de Padua, este santo que la Iglesia celebra cada 13 de junio, fue canonizado al año siguiente de su muerte por el Papa Gregorio IX en 1232 y cuyo culto se difundió por todas partes.
La vida de San Antonio es más conocida por toda su predicación, porque era un hombre que amaba al Señor. Es un gran intercesor porque era un hombre de mucha oración. Cuando exhumaron su cuerpo, vieron que tenía las rodillas planas, y eso decían los médicos que era de una persona que había pasado mucho tiempo en oración. Él es tan conocido por sus milagros que todo el mundo creo que va allí donde haya una devoción de San Antonio. Nosotros tenemos una imagen en la iglesia. Quien quiera venir a rezarle a San Antonio, pues está abierta las puertas.
El mismo San Antonio nos invita también a hacer de la oración una especie de ejercicio personal en el cual se disponga el corazón abierto al Señor.
Ruega a Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Lo decimos en muchísimas ocasiones, que la Iglesia sale siempre a la puerta, lo hacía Jesús, lo hace Dios, en cada momento de nuestras vidas sale siempre a nuestro encuentro, y la Iglesia pues así lo intenta hacer también, ¿no? Salir al encuentro del ser humano para restablecer muchas veces esa dignidad que perdemos en tantas ocasiones y por tantas circunstancias de la vida, en muchas situaciones de dolor. Y la Iglesia lo hace en todas las circunstancias, ¿no? Pero lo hace también muy dedicada y mirando mucho a la familia. Hemos hablado en muchísimas ocasiones con nuestro vicario de Familia y Vida, con Ángel Molina, lo tenemos hoy aquí, viene muy, pero que muy bien acompañado hoy, del CAIF, de la vicaría, de muchísimas actividades, de muchísimos movimientos especialmente dedicados a la familia. Y hoy viene a hablarnos de un servicio muy especial, dedicado a brindar una ayuda a familias que están pasando por un momento de dificultad. Ángel Molina, bienvenido al Espejo.
Muchas gracias, María. Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar del SAMIC. ¿Qué es esto del SAMIC?
El SAMIC es un servicio de acompañamiento que nace en Valencia y que se ha extendido por varias diócesis de España y por otros países. Se trata de un servicio de acompañamiento a matrimonios o a personas, familias, en crisis aguda, y sería como una UCI, un acompañamiento urgente a distintos niveles, a nivel espiritual, a nivel jurídico, a nivel psicológico y también a nivel de mediación. No mediación para romper nada, sino mediación para salvar. Que a veces hablamos de mediación y algunos dicen, uy, esto ya está viendo cómo rompen matrimonio. No, se trata de salvar, y es un servicio que la Iglesia, la diócesis, el obispo ofrece directamente a todo el que lo necesite.
Hemos hablado muchísimas ocasiones aquí en el Espejo Diocesano de COPE, y lo hacemos, hemos escuchado hace un ratito esa píldora del CAIF, de nuestro Centro de Atención Integral a la Familia, del que solemos hablar generalmente a nivel psicológico o quizá en un acompañamiento también psiquiátrico. Esto es en un ámbito mucho más grande, ¿no? Y siempre nos lo recuerda nuestro vicario con esa visión antropológica, ¿no? De la persona en diferentes aspectos.
Efectivamente, la persona completa, que puede manifestar situaciones de sufrimiento a nivel psicológico, pero muchas veces el origen no es psicológico, está en otros ámbitos de la persona. El CAIF tiene el cometido del acompañamiento psicológico y de la atención psicológica, psiquiátrica, si se da el caso. El SAMI, que es más amplio en el sentido de que cuando se recibe un caso, hay que discernir qué clase de acompañamiento se necesita. Si hace falta acompañamiento psicológico, ayuda psicológica, se deriva al CAIF. Y en caso de otras ayudas o de ayudas concomitantes, que puede haber varias al mismo tiempo, pues se deriva a las personas que han recibido esta formación SAMIC en estos ámbitos para poder atender a las personas como persona completa.
Hay diferentes profesionales y también a nivel de voluntariado diferentes personas que están prestando su ayuda en el SAMIC. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llega un matrimonio, cómo llega una familia a ponerse en contacto con esta institución dentro de la diócesis que lleva relativamente poco tiempo funcionando?
Estamos comenzando y, bueno, pues poco a poco. No somos una multitud, hay profesionales suficientes y también matrimonios acompañantes. Y el modo de ponerse en contacto es pues llamar directamente a la centralita del obispado, y allí te pasan directamente con el teléfono de la secretaría del SAMIC y te informan de cómo comenzar el proceso.
Hay varias personas colaborando y trabajando ya con el SAMIC. Están hoy con nosotros Agustín, María Ángeles y María Isabel. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen ellos en el SAMIC?
Sí, María Ángeles es la secretaria y junto con su esposo Agustín son matrimonio acompañante. Porque en cada caso, cuando hay un matrimonio, se pone un matrimonio acompañante que se ve que ayuda muchísimo, desde la experiencia del matrimonio que acompaña, y muchas veces pues el ver a alguien al mismo nivel o con problemáticas o situaciones similares, como puede ser la del matrimonio, crisis, todo esto, pues un acompañamiento puede marcar una diferencia grande. María Ángeles también es mediadora y tenemos hoy también a Maribel, que ella es mediadora, forman parte del equipo en este servicio.
¿Qué se hace en la mediación, Maribel, en tu trabajo concreto dentro del SAMIC?
Pues el mediador es una persona neutral e imparcial que acompaña a esas personas que necesitan solucionar sus dificultades, acompañándoles desde unos principios fundamentales que son los de la mediación, como es el de la buena fe, el que todo es confidencial, el que venimos con respeto, ¿no?, a solucionar aquello que nos ha traído. Y es verdad que el mediador, al ser neutral e imparcial, no puede aportar soluciones. Acompaña para que mejoren su comunicación, para que puedan hablar sobre todo lo que necesiten solucionar y ellos mismos vayan descubriendo, con la ayuda del mediador, encontrar la solución a aquello que les ha traído. No solamente trabajamos con los matrimonios, sino también con la familia, con los hijos, con los abuelos. Hay muchas veces que ocurren crisis que no solamente están implicados el matrimonio. Yo, cuando descubrí la metodología SAMIC, en la cual nos formamos, partíamos, tanto María Ángeles como yo, de ser mediadoras en la unidad de mediación intrajudicial del juzgado. Y se nos quedaba corto, porque nos limitábamos a que nos llegaba un asunto que ya estaba judicializado, porque mediación intrajudicial, y no podíamos hacer nada más que atender a lo que venían, ¿no?, a una separación o a una situación que necesitaban de una liquidación, pero no podíamos trabajar más, ¿no? Cuando descubrimos a través de la Vicaría de Familia que nos hizo el llamamiento a los profesionales, la metodología SAMI, pues nos encontramos con un equipo multidisciplinar donde, como bien ha dicho el padre Ángel, encontramos con psicólogos, con juristas, con los matrimonios acompañantes y con la mediación. Y cada uno en nuestro ámbito tenemos un sistema que podemos ver cómo cada profesional va acompañando. Porque la mediación no solamente mediamos cuando está el problema, sino también a veces anticipamos. Podemos mediar antes de que surja la ruptura, durante, si hubiera un proceso ya iniciado, y después de tener una sentencia. Por eso, trabajar en equipo, en ese equipo multidisciplinar, enriquece mucho a la familia como valor, ¿no? Y es por lo que nosotras nos enamoramos de la metodología SAMI, porque somos cristianas practicantes y vimos que esto era, pues eso, como tú bien has dicho, ¿no?, que la Iglesia sale al encuentro de esas personas necesitadas. También es verdad que la metodología SAMI tiene un trabajo en red. Imagínate, María, que nos llega un caso muy difícil, que nosotros se nos escapa, pues tenemos a través de esa red a nivel nacional que nos podemos ayudar unos a otros.
Qué bonito, me ha encantado eso, que se nos quedaba corto, ¿no? Es decir, ¿cuánto podemos hacer? Qué bonito poder encontrar un lugar en el que poder dar más. María Ángeles, como secretaria, ¿cómo ha sido este tiempo ya funcionando en la diócesis de Cartagena, el SAMIC? ¿A cuántos matrimonios, cuántas familias, aunque sea un poco así a bote pronto y por encima, se ha podido ayudar? ¿Estáis viendo que verdaderamente este proyecto está brindando ayuda en la diócesis de Cartagena, en la región de Murcia?
En un principio recibimos muchísimas solicitudes. Nos llegaban por correo, también pueden enviarlas por el correo SAMIC y a través del teléfono, pero muchos de los casos, muchos no eran casos SAMIC. Como ha dicho don Ángel, el caso SAMIC tiene unas peculiaridades que no se puede intervenir en todos los casos. La perfil de las personas que pueden venir a SAMIC principalmente son personas que se hayan casado por la Iglesia, que sean personas que vivan su fe. También puede ser que estas personas les cree una duda de tipo de fe el hecho de plantearse una posible nulidad o una posible separación, porque surgen muchas dudas. Somos muy desconocedores del derecho canónico y a veces sabemos que el matrimonio puede ser nulo, pero no sabemos qué circunstancias son las que lo determinan como nulo, y muchas veces los fieles se quedan así como paralizados, sin buscar soluciones a algo que quizás las tenga. Y aparte, pues puede ser que estas dudas de fe le lleven a una crisis personal de valores, y sobre todo cuando hay hijos, porque ¿cómo le transmites la fe a tus hijos si tú estás pensando en separarte o aunque sea provisionalmente, o en pedir la nulidad eclesial, ¿no? Entonces ahí el creyente tiene unas grandes lagunas y unas grandes dudas que le hacen sentirse mal, y es una de las actuaciones que hace el SAMIN, ¿no? A través del acompañamiento espiritual, que lo llevan los sacerdotes y nosotros los matrimonios como acompañantes, pero básicamente el sacerdote, que es discernir sobre el sacramento del matrimonio.
Además nos decía Ángel que es bonito también porque todos los matrimonios han pasado por alguna circunstancia parecida, ¿no? Si han tenido hijos, pues por los problemas que tienen, ¿no? El que vengan los hijos a casa, Agustín, que con María Ángeles, bueno, pues soy matrimonio acompañante, ¿no? Y entiendo que a veces ver en el otro esa dificultad, no sé si a lo mejor son matrimonios quizá más jóvenes, con esos miedos que a los que quizá os habéis enfrentado y habéis salido victoriosos el matrimonio, ¿cómo es ese acompañar al otro en esa dificultad, en ese miedo, en ese temor?
El poder ver en el otro dificultades o vicisitudes por las que nosotros no hayamos pasado o no se hayan presentado en nuestra vida, pues nos ayuda a nosotros a plantearnos. Ninguno estamos libres de eso, ¿no? Pero de lo que se trata, fundamentalmente, es de que las personas, el matrimonio, la familia que viene al SAMIC pidiendo este tipo de ayuda, vea pues, que hay matrimonios como ellos, con dificultades, con los hijos, puede ser económica, puede ser de no entendimiento, de no diálogo, eso se da en todos los matrimonios, en mayor o menor medida y en distintas etapas, ¿no? Son etapas en la vida. Y el por qué nosotros aquí, pues mira, yo no he venido, a mí me han mandado. Esto es la Iglesia, ¿no? La Iglesia, como madre, se preocupa y siente el ver sufrir a sus hijos, ¿no? Y lo primero que hace la Iglesia es, frente al sufrimiento de sus hijos, que pueden estar más o menos cerca de la Iglesia, que pueden estar viviendo en ese momento más o menos coherente, la fe, lo que hace es la Iglesia, lo primero que hace es sufrir con ellos. Y a nosotros nos envía. Somos un medio contacto rápido, como decía Ángel, ágil, de manera que no se sientan solos. Lo primero es que ese matrimonio no se sienta solo. Que esa persona que viene, que puede ser uno de los dos, no me gusta decir pareja, ¿no? Uno de los contrayentes, que sea el que esté sufriendo y venga a pedirlo individualmente, no tienen por qué ser los dos, o sí, venga a pedir esa ayuda, pues que vea que no está solo. Y que hay personas como él, porque puede pensar que a lo mejor no quiera hablar con un profesional en ese momento, ¿no? Buscar un profesional, yo sé lo que me va a decir el profesional. Creo que sé lo que me puede decir el cura, no sé. Todos son pensamientos que vienen y nos metemos en esa bola, y el ver que hay pues, una persona como tú, que tampoco es un familiar, que no es un amigo y que puede libremente expresar, pues para eso estamos, ¿no? Y aportándoles eso, pues también desde la confidencialidad y además que no se sientan juzgados, que no sientan que no criticamos su situación ni su forma de actuar, sino que simplemente estamos ahí. Y nuestra intención es mostrar el amor de Dios a su Iglesia y el amor de la Iglesia a sus hijos. Y también no hay que olvidar que hay que anunciar y hablarles de Jesucristo, ¿no? Como en nuestra vida decía, fueron a preguntarle los discípulos de Juan el Bautista a Jesús, ¿eres tú el Mesías, el que esperamos, tenemos que esperar a otro? Pues, y decirle a Juan lo que habéis visto, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios, que la muerte está vencida. Y eso es lo que hemos visto nosotros como matrimonio muchas veces en las vicisitudes y de nuestra vida, y cómo el Señor nos ha rescatado y nos ha salvado, siempre en la Iglesia.
Y eso que hemos visto y oído es lo que le estamos contando a ustedes, señores, hoy aquí en El Espejo. Agradecemos a Ángel, a Agustina, a María Ángeles y a Maribel que nos hayan acompañado hoy. Y eso es lo que precisamente queremos que sea este programa, ¿no? Una ventana abierta a lo que esta Iglesia Diocesana hace en tantos y tantos lugares, muchas veces muy oculto, muy escondido. Quizá porque la Iglesia es así o quizá porque no sabemos nosotros buscarlo bien. Pero el SAMIC que está ahí para todos aquellos matrimonios, para todas aquellas familias que están heridas, esa UCI rápida, inminente, el teléfono lo pueden encontrar en el obispado, pónganse en contacto con ellos para ayudar a restablecer esa relación, para sanar esas heridas, como bien nos explicaba María Ángeles. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí, a todo ese maravilloso equipo que hay detrás del SAMIC. Y nosotros, señores, finalizamos aquí el tiempo del Espejo Diocesano de COPE. Les emplazamos a que nos acompañen también este domingo en Iglesia Noticia a las 9:45 de la mañana aquí en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.